Buenas noches. Seguimos en este camino incesante tratando de recorrer los distintos aspectos que tienen que ver con la posibilidad de innovar y de evolucionar en planos decididamente estratégicos y trascendentales para el individuo contemporáneo. Esta innovación o este camino muchas veces se encuentra con las perturbaciones mismas, como las malezas que hay que ir apartando trabajosamente, que tienen que ver con las naturalizaciones, las inercias, las cosas que damos por sentado y que muchas veces no nos animamos a tratar de cuestionar o de rediscutir. En este proceso, en esta última secuencia de clubes, fuimos tratando de hacer como un armado absolutamente despojado de naturalizaciones, a tal punto de animarnos a pensar la estructura misma de lo humano, de qué es lo que constituye lo humano y cómo nos afecta esa prerrogativa cuando nos pensamos a nosotros mismos y pensamos nuestro futuro, cuando nos miramos y decimos, bueno, ¿quién soy? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué quiero? Bueno, todas esas cosas están tamizadas probablemente por una sutil pero persistente presión evolutiva de especie, de época, por un montón de campos gravitatorios que nos van condicionando. Y cuando pensamos específicamente en el orden de las hipótesis que hacemos, pensamos en el futuro, es una invitación a recorrer virtualidades, a contemplar lo que todavía no existe. Y ese es un ejercicio que indefectiblemente puede transformarse en una invitación para innovar. Porque ya cuando estamos hablando de la imaginación, de lo que no existe, de algo virtual, ya entramos en una gimnasia interesante. Y ahí es donde podemos seguir esa tentación de redefinir, de poner todo, absolutamente todo, en discusión y en revisión. Hablábamos el jueves pasado de la importancia de constituirse como propaladores, como constructores de hipótesis, como mecanismo para experimentar, para poner a prueba nuestras representaciones de la realidad, nuestras ideas, dejar que el tiempo y la realidad traccionen y despejen la hojarasca de nuestras visiones del mundo y de nuestras visiones de nosotros mismos. Interpelamos qué es lo mejor que nos puede pasar a nivel bien personal, no a nivel mundo, grandes estructuras, sino cómo pensamos qué es lo mejor que nos puede pasar en la vida, en el futuro, en el año que viene, mañana, a la vuelta de la esquina. ¿Cómo manejamos esa incertidumbre, ese posibilismo? Y otra de las grandes cosas en terreno y en tren, mejor dicho, de formular hipótesis, de tratar de provocarnos, de pincharnos un poquito con lo que significa jugar, armar hipótesis, cómo estará hecha la estructura de la realidad y de nuestro futuro. ¿Qué cosas verdaderamente necesitamos? Porque si hay un latiguillo contemporáneo, exasperante, que desde mi punto de vista es un instinto de la cultura central para inhibir, para cerrar defensivamente el camino de la incertidumbre y de la evolución, es afirmarnos ante el gran emergente y la gran explosión de posibilidades, hacer más carne en la necesidad, en lo que necesitamos. Es como hacer una especie de apología de las cadenas de la necesidad. Que en algún punto la necesidad se vincula no solo con nuestras posibilidades operativas, técnicas, de lo que somos, biológicamente, intelectualmente o como fuere, sino que es algo emocional. El lenguaje de la necesidad nos interpela emocionalmente. Que quizás va a ser uno de los ardides, de los recursos de la cultura central, que acá llamamos cultura central, todo el conjunto de inercias, de elementos clásicos, de muchísima gravitación, que inhiben la innovación y el cambio positivo. Entonces, el lenguaje de la necesidad es ya un lenguaje que te recuerda o te trata de recordar, trata de incentivar una percepción de posibilidades disminuidas, o por lo menos de relativización de las posibilidades. Algo así como que el lenguaje de la necesidad es un disparador que desencadena una visión probablemente un poco más conservadora que la que podríamos tener. Algo así como que podemos hablar de muchas, mirá qué mundo con tantas posibilidades y el futuro y esto y lo otro. Pero si yo te retrotraigo a puntualizar o a subrayar, pero mirá que tenemos esta necesidad, esta necesidad, esta necesidad. Y sobre todo, si lo hago en términos de las necesidades que tenemos como clase, es decir, como pertenecientes aparentemente a una estructura estática que vendría a ser la humanidad, o la humanidad como la entendemos, es como que ya el futuro toma otro color. O sea, es como que se bajan un poquito los decibeles de esa ambición de posibilismo y de imaginación que podríamos despertar y nos conectamos con una percepción de mayor fragilidad, si se quiere. ¿Cómo pensamos, o por lo menos cuáles son los discursos más clásicos a la hora de conceptualizar cuáles son nuestras necesidades? ¿Cuál es el esquema de nuestras necesidades como persona? Acá es un tema que ha sido recurrente en varias temporadas en los últimos años. La última vez que hablamos estrictamente de lo que muchos conocerán, que es la pirámide de Maslow, que ahora vamos a repasarla, fue en el 2013, a fin del 2013, hace justo 2 años. Y fue cuando comentábamos un trabajo, un paper de un tal Nicholas Carr, que propuso una especie de pirámide complementaria o alternativa a la pirámide de Maslow. ¿Qué es la pirámide de Maslow? Vos estudiaste, Aldi, seguro, la pirámide de Maslow, en ciencia política, ¿no?
A ver, contame por ahí, me
Bueno,
estoy
te cuento,
olvidando.
a ver si te dispara. Bueno, la pirámide de Maslow lo que establece son 5 niveles, con forma, por supuesto, de pirámide, en donde vos, para poder pasar al nivel siguiente, como que tenés que tener el nivel básico satisfecho. Lo que plantea Maslow es que la parte inferior tiene que ver con las necesidades de primer orden fisiológico, biológico. El segundo orden tiene que ver con la preservación, la seguridad. El tercer orden tiene que ver con la pertenencia, con el ámbito de las relaciones, de la familia, de los amigos, de la comunidad, si se quiere. Después vendría un nivel que es el de la estima, que tiene que ver con cuestiones que mezclan la satisfacción, aspectos recreativos y también aspectos de estima, de cómo a uno lo ven, cómo la visión que uno tiene de uno mismo y la visión que los demás tienen de uno mismo. Y después en el pináculo, en la punta de la pirámide, estaría lo que tiene que ver con el ser, con las aspiraciones de autorrealización, más elevadas, llamémosle. Esa es la clásica pirámide de Maslow. Y después la propuesta de Nicholas Carr tiene que ver también con una pirámide de 5 niveles, pero miren qué interesante cómo cambiaron algunas capas. La de más abajo, que en el caso de Maslow tiene que ver con la parte fisiológica, Carr lo que plantea es directamente toda una parte de seguridad. Seguridad a todo nivel. Después, el nivel siguiente tiene que ver con la autoorganización. Autoorganización y organización social. Es decir, la parte de los vínculos, la parte de las relaciones. El siguiente nivel tiene que ver con prosperidad. Con la posibilidad de prosperar, de dotarse de mayores elementos, de mayor confort. El cuarto nivel es el placer. O sea, miren cuánta resolución, cuántos niveles hay para un aspecto que quizás en la pirámide de Maslow está más concentrado. Tenés prosperidad por un lado y placer en el cuarto nivel. Y por último, ahí coinciden las tecnologías del ser. Del ser en cuanto a gestión de las emociones, también realización, evolución de lo que podría llamarse el ser. Ahí coinciden las dos pirámides, el último nivel tiene esa semejanza, esa reserva para lo que es el ser. Bueno, estos son algunos elementos clásicos y lo de Carr, bueno, tiene un par de años, es algo un poquito más novedoso. Pero yo lo que les propongo esta noche, entre otros temas interesantes que vamos a charlar, es cómo podríamos repensar este concepto de la necesidad. Y pensarlo sin lo que yo entiendo que sigue siendo una restricción, aún en el esquema de Carr, de Nicholas Carr, que tiene que ver con pensar la evolución en términos de individuo, que es algo que tratamos todo el tiempo de insistir acá, de arrebatarle a la escala de lo humano, de lo colectivo, de la especie, arrebatarle la evolución. O sea, pensar que una persona, un individuo suelto puede formular su vida en términos de mayor o menor evolución. Es decir, que una persona puede evolucionar. Acá hablamos todo el tiempo del hackeo de las estructuras básicas de una persona y demás. Hemos inclusive planteado que hay que hasta resetear la suscripción a la humanidad. Que nosotros, jugando un poquitito, quizás con algún cariz fantástico, pero como que somos seres humanos de nacimiento, tenemos la partida de nacimiento de esa patria de la humanidad, pero merced a la evolución, al hackeo y a la mutación permanente, podemos hasta tomar la decisión de construir y de afectar rasgos tan profundos de nuestro ser que quizás en unos 10 o 20 años haya más, por ejemplo, mayor distancia entre dos seres humanos que entre Gaby y un robot, por ejemplo, un Gaby 2.0, ¿no? Imagínate Gaby en 20 años que hackeó todo y quizás, ¿quién te dice? Digamos, esa capacidad, esa configurabilidad, yo creo que tiene que generar una discusión respecto mismo de las necesidades, porque las necesidades, como se transmiten estos dos diagramas, son muy condicionantes. Pareciera como que casi todo lo que tiene que ver con lo crítico, con las búsquedas profundas de nuestra vida, están puestos en términos de algo que necesitamos hacer. Y necesidad va en contra de opción. O sea, algo que vos necesitás, pareciera ser que tenés menos libertad que si algo lo haces, no porque lo necesitas, sino porque podés hacerlo. Y no solo tenemos que preguntarnos si tenemos nuevas necesidades, sino, y quizás otras están caducas, sino también si hay una nueva manera de vincularse con las necesidades que sean y cómo se vincula el deseo con las necesidades. Porque yo, una de las hipótesis que quiero plantear en esta noche, así experimentalmente para jugar un poquito, es que el deseo todavía está muy atado a las hipótesis de satisfacción de necesidades. Y yo creo que el deseo del futuro tiene que estar más vinculado a las posibilidades que a las necesidades. O sea, el deseo del futuro tiene que ser una brújula y un motor que a vos te lleva a buscar cosas que no necesariamente necesitas. Porque la necesidad ya no es un lenguaje lo suficientemente útil para orientar nuestros actos y estructurar nuestra vida. Porque probablemente haya cada vez más facilidad para establecer un territorio de verdadera libertad e independencia. Y un verdadero territorio de libertad e independencia es cuando uno no está forzado, no está prepoteado por las necesidades, sino que vos el territorio de las necesidades lo tenés de alguna manera gestionado y podés soñar en positivo. Podés proponerte cosas que no es que las formulás como yo necesito eso, sino yo elijo esto, yo lo deseo. Y yo lo deseo de una manera más soberana, una manera liberada del dictamen clásico de la necesidad. Me llamo Carlos Lavagnino y para mí es un gran placer estar aquí como todos los jueves a la noche. Es un jueves muy especial porque nos acompañan nuestros amigos que nos prestan esta hermosa casa, Hitco Work, la Pampa 1391. Estamos con Gaby, con Uri. Les quiero dar especialmente una bienvenida.
Gracias.
Y bueno, estamos con la producción de Vicu Insichero en la víspera de su cumpleaños, que va a ser festejado en múltiples instancias, no sé, se rumorea. Y produce también la ragazza Emi Fernández Tacende y Lady Aldi Lagomarsino. Y también nos acompaña nuestro amigo Cristian, bienvenido. Así que bueno, y tenemos varias ausencias, pero vamos a pasarla bien, vamos a tratar de discutir cosas en esta noche. ¿Cómo les va?
Bien, bien.